Ok, vamos a iniciar entonces el estudio bíblico. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual que tenemos para el día de hoy, y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conocer todo el plan que has diseñado para nuestras vidas aquí en la faz de la tierra. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en este libro de Deuteronomio, seguimos pues con el bosquejo. Les he dado el preámbulo, ahora les estoy dando el bosquejo del libro de Deuteronomio. La semana pasada pues llegamos hasta el capítulo 31 en el bosquejo, que lo tengo ahí en la pantalla como lo pueden ver. Entonces estamos en Deuteronomio, lección número 7. Y este bosquejo es el que ha sido normalmente utilizado para el estudio del libro de Deuteronomio, y les comenté que este bosquejo ha sido muy, pero muy consistente a través de los siglos, y la mayor parte de los comentadores y eruditos están de acuerdo con el bosquejo. Es algo muy interesante porque generalmente los bosquejos difieren entre una persona y otra, pero en este libro en particular pues tiene muy demarcadas las pautas que hace, las pausas que tiene, y por eso la mayor parte de los eruditos están de acuerdo con esto. Finalizamos viendo el capítulo 31 la semana pasada, donde está la otra pausa, y Deuteronomio aquí en este bosquejo normal del libro de Deuteronomio vemos que el primer sermón son cuatro sermones. Es más, nosotros le llamamos al cuarto sermón los eventos de cierre. En el primer sermón lo vemos del capítulo 1 al capítulo 4. El segundo sermón sale del capítulo 5 al capítulo 26. El tercer sermón se encuentra entre los capítulos 27 y 30. Y finalmente los eventos de cierre, la capitulación pues de este famoso libro pues del Antiguo Testamento, que es un ancla para nosotros en el Nuevo Testamento, debido a que la ley ha sido de nueva puesta en vigor pues con el pueblo de Israel. Entonces son los eventos de cierre del capítulo 31 al 34. Y aquí les pongo, en el capítulo 31 les pongo el versículo 1 que dice: Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. Y después en Deuteronomio 31:2 nos dice: y les dijo, yo tengo ahora 120 años de edad, no puedo salir ni entrar más, y además Jehová me ha dicho, no cruzarás este Jordán. Básicamente lo que Dios le dice a Moisés es que él va a morir en el monte Ebal. Él va a morir ahí, porque hasta ahí lo había traído Dios y él no iba a pasar pues al otro lugar. Y claro está, esto es muy interesante pues porque tiene una muerte muy interesante. Aquí vimos la sección donde Moisés se dirige a la nación, y hay, claro, esas subsecciones dentro de esta última sección, y les comenté que no está definida tan nítidamente como las demás, ni es tan coherente y uniforme como las otras secciones, de manera que a pesar de que las personas a veces dicen que este es el sermón número 4, yo prefiero decir que esta es una colección de observaciones de cierre que hace Moisés antes de partir. Y después tenemos otra pausa, y en esta otra pausa nos damos cuenta que Moisés, en el versículo 7 del capítulo 31, dice: entonces Moisés llamó a Josué y le dijo, ante la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra de Jehová, que Jehová juró a sus padres que les había de dar, y tú te las darás en posesión. ¿Okay? Entonces tenemos algo muy interesante que se puede hacer. Entonces estamos viendo que aquí tenemos el paso de la batuta de Moisés al nuevo líder, que es la de la próxima generación, y después en el versículo 9 tenemos el hecho de que Moisés escribe esta ley, y aquí se los pongo también pues: entonces Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Entonces nos estamos dando cuenta cómo estas cosas están sucediendo en estas cuatro partes del bosquejo, que son muy interesantes. Y de paso les digo que este es un versículo muy importante por razones que vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero tiene que haber un testigo del tratado, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, estos tratados sucerinos, porque el libro de Deuteronomio tiene ese mismo corte. ¿okay? Que es muy importante porque con esto, pues, como estudiamos la semana pasada, se echan abajo todas estas puntos liberales de que este libro se escribió en partes y que la final parte se escribió en los años 700, lo cual no puede ser porque tienen esta marcada definición de los pactos suzerinos de la tierra de los eteos. Entonces, tiene que haber un testigo del tratado y en el capítulo 31 hay una cantidad de cosas que suceden en ese periodo. Entonces, con eso pues ahí terminamos la semana pasada y ahora quiero darles a Deuteronomio 33.1. Recuerden que estamos haciendo el bosquejo, finalizándolo, y estamos viendo cosas interesantes dentro del mismo. No hemos entrado ni siquiera al estudio completo, sino simplemente la parte de afuera. Esta es la bendición con la cual Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Miren, ese es un título espectacular, hombre de Dios. Si Dios te dice a ti que eres un hombre de Dios, wow, ese título vale todo. Estamos aquí entonces con este versículo que es tan interesante, que también habla pues de los eventos de cierre y como ocurre pues muchas veces con las familias patriarcales, cuando el padre muere, un poquito antes de su muerte, bendecía pues a sus hijos. Sus hijos venían a él y él bendecía a cada uno de ellos. Y como pueden ver, este es uno de los pasajes de bendiciones. Y evidentemente, pues aquellos hombres estaban informados acerca del destino de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la información, porque ellos pronunciaban cosas que solamente Dios podía saber acerca de sus hijos y del futuro destino de sus hijos. O sea que solamente Dios lo sabía y se lo había dado a esta gente y ellos podían hablar especialmente con las tribus de Israel, con los hijos, para decirles estas cosas. Y él habló con los hijos de Israel para decirles estas cosas. Y eso que les digo pues es importante porque eso es una aprobación del hecho y esa verdad se las voy a decir una y otra vez cuando pasemos a través del libro de Deuteronomio, que la unidad social básica en una sociedad no es el Estado. No es el Estado, la unidad básica es la estructura familiar. Punto. O sea que no hay discusiones. De esa manera se transmite la información y ahí es donde se causa que las familias, por ejemplo, tengan éxito. Si los hijos le hacen caso a los padres que lo aman y los padres le transmiten información fidedigna a los hijos, que eso es lo que quieren hacer ellos, un padre no le quiere decir mentiras a sus hijos, le quiere dar todas sus vivencias para que él no pase por esas vivencias, no tenga que pasar por problemas. Sabemos que los hijos van a pasar por problemas adicionales por los cuales no pasó el padre, pero por los cuales pasó el padre ya se los ha transmitido al hijo para que el hijo o la hija tengan ese baluarte dentro de ellos para poder solventar los problemas. Y si los padres le pasan la información bíblica a los hijos, le han hecho el favor más grande de su vida porque con eso ellos van a ver las cosas de una manera nítida. No van a ser engañados por las artimañas engañosas del error ni por las filosofías de hombre. Cuando nosotros hablamos de lo que es las Naciones Unidas, son filosofías de hombre muy poderosas. Aquí esto no es una religión, es una filosofía humana que pretende vivir sin Dios y pretende pues entablar lo que es un gobierno sin Dios. Y eso pues es una farsa. Estamos viendo cómo están cayendo los países de una forma dramática, drástica y veloz bajo el sistema, los sistemas totalitarios impulsados por este sistema de aquí, porque la gente ya no conoce a Dios. Y una de las cosas que quieren hacer es quitar los vestigios de las cosas de Dios. Es algo que nosotros estamos viendo, pero estudiamos el libro de Deuteronomio y aquí nos damos cuenta del porqué. Simplemente el porqué, porque mi pueblo no conoce a Dios. ¿Sabes? Se han separado de la palabra de Dios, no tienen toda esta información firme que Dios provee y por eso ellos entran pues a la perdición. Y la perdición no de sus almas, porque muchos son cristianos, sino la perdición de su libertad. Pierden la libertad porque no hacen caso a la palabra de Dios. Entonces, vemos pues que la familia es la que promueve la información dentro de la casa y no es el Estado. Cuando las cosas van mal, es el Estado el que propone entonces la conexión de la información. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. No podemos perder tiempo. Yo veo que la gente hoy en día está muy deportista con las cosas del Señor. Que cualquier cosita, pues no quiero, no voy a ir, no vengo, no se congregan, y si no se congregan no te reciben la información que es tan importante. Entonces, la unidad básica social es la familia, y de esa manera pues lo dice la Escritura desde el inicio hasta el fin, y Deuteronomio, claro está, protege a toda esa estructura. Y hay otro tipo de protección para la institución familiar en el libro de Deuteronomio, debido a que reconoce que la cultura es transmitida a través de la familia, ya sea para el mal o para bien. Una de las dos. Y después de eso, pues en Deuteronomio 34.1 nos dice, entonces subió Moisés a la llanura de Moab, al monte de Nebo, y en la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan. Y sigue un listado de todo lo que le enseña Dios arriba a Moisés. Y es algo muy interesante porque básicamente el Señor le está diciendo que iba a morir en el monte Nebo y después de enseñarle toda la tierra. ¿Por qué? Porque él le fue infiel al Señor en Maribá. Entonces es otro pasaje pues interesante en la escritura, y ahí tenemos toda la estructura del libro. Esto tiene que ver con el bosquejo entonces del libro de Deuteronomio. Entonces hemos visto el preámbulo hasta la fecha y hemos visto el bosquejo. Ahora lo que quiero hacer es enseñarle otra cosa que es muy fascinante e interesante acerca de este libro. Entonces, antes de entrarlo a él, vamos a tener todas estas cosas en el trasfondo para poderlo perfilar de la manera correcta. ¿Okay? Y por años, antes de cualquier descubrimiento arqueológico, cada lector amante de Dios y del libro de Deuteronomio podía estar de acuerdo con este bosquejo. Es un bosquejo muy nítido, es un bosquejo que ha sido aceptado claramente. Ahí se los pongo de nuevo. Son cuatro sermones, nosotros le decimos que son las observaciones de cierre en el cuarto. Pero están, de la manera que estos versículos están puestos, es la manera correcta de verlos. Ahí no había problemas. Bueno, comenzando en el siglo XX, permíteme llegar aquí porque ahora les voy a enseñar este mapa. Comenzando con el siglo XX, como les enseñó en esta positiva, pues aquí en el reino eteo, hacia los años 1340 antes de Cristo, había algo muy interesante. ¿Okay? Y eso es lo que les quiero hablar, porque esto forma el trasfondo de cómo nosotros podemos defender la escritura del Antiguo Testamento, porque recuérdense que el libro de Deuteronomio es el que ha sido utilizado mucho por los liberales para echar abajo la palabra de Dios. Pero que es contundente la evidencia que vamos a ver aquí, que no permite que estas personas se salgan con la suya. Entonces, vemos que es el mapa del reino eteo, en el cual hacia los 1340 años ocupaba algo que se conoce hoy en día como Turquía y Siria. Es una extensión territorial bastante grande. Y de paso, en esta zona de aquí, es la zona donde comienza la iglesia primitiva, porque resulta que este es el mar Egeo. Se van a ver que el mar Egeo y el mar Mediterráneo es aquí donde Pablo fue a Efeso, a Esmirna, a todos estos lugares, a predicar el Evangelio. Entonces es el inicio de la iglesia, pero 1340 años antes, esto es lo que tenemos aquí y se conoce como Turquía y Siria. Y pueden ver cómo todo el reino se extendía, pues. Pueden ver cómo el área oscura se extendía hacia abajo hasta Damasco. Aquí en este lado aquí está Damasco y esta es la parte sur máxima del imperio y también es la parte más lejana, pues, del imperio. Y después de esto, por el norte llega casi hasta el Mar Negro y pueden ver el imperio eteo hasta esta zona, pues. O sea, todo esto en oscuro es el imperio eteo. Era enorme, este es el Mar Negro y ellos tenían un área territorial extraordinaria. Era un imperio, en otras palabras. Se constituía de muchas ciudades, como lo pueden ver ustedes. Y después de esto, pues, se extiende al oeste hasta el Mar Egeo. Y les quiero decir que el imperio eteo entonces era enorme, era un imperio grande con muchos pueblos y la Biblia pues ha hablado acerca de los eteos por años, eso sí, lo sabemos por la Biblia, pero no se había encontrado ningún descubrimiento arqueológico que respaldara lo que decía la Biblia. Entonces, por eso las personas decían, bueno, los eteos son un producto de la imaginación de la mente de los judíos, pero posteriormente ese imperio fue encontrado. Y aquí tenemos entonces exactamente lo que decía la Biblia que existía. De manera que los arqueólogos se dan cuenta de que sí, aquí había algo contundente, era un imperio grande y esto era un imperio que tenía pues en las épocas que escribe Moisés, fue en las épocas de los 1500, 1400, entre eso. O sea que primero viene la Biblia, después vienen los tratados eteos, pero los tratados eteos se han hecho simultáneamente o en el mismo tiempo pues aproximado de lo que se hizo la Biblia. Entonces, de manera que por medio de la diapositiva, temprano en el siglo XX nos damos cuenta que básicamente estoy hablando del antiguo cercano este, esto se conocía como el antiguo cercano este, y eso es lo que significan las siglas ACE, el antiguo cercano este, donde encontraron los textos antiguos de los tratados internacionales. Es aquí donde están estos tratados. Y al inicio del siglo XX, los eteos y su civilización fue descubierta, y en esta área, aquí donde les enseño, pues aquí está, en esta porción, esta parte que ustedes ven, esta ciudad se llama Bosgascoe, y está al lado de Ankara, ¿ven? ¿Sí lo pueden ver aquí? Entonces, es de esta zona, hoy esta es Ankara de Turquía. también porque mantiene el nombre. El asunto es que al suroeste de Ankara fue descubierta una gran zona arqueológica donde encontraron estos tratados escritos. Y eso fue un bombazo, básicamente. Era casi como una biblioteca completa, y por mucho tiempo los eruditos estuvieron contemplando esto para ver lo que estos documentos enseñaban acerca de los tratados y de las relaciones políticas en esa época de la historia. Entonces, muy interesante. Entonces, ahora les voy a mencionar uno de los eruditos que tiene que ver con este asunto. Es el doctor Meredith Klein. Es un señor muy interesante, muy inteligente. Y en su libro, El Tratado del Gran Rey, dice lo siguiente. Y les voy a citar lo que dice. En El Tratado del Gran Rey, ustedes pueden ver este libro, lo pueden comprar de paso. Si van a Google, ustedes pueden ir a Meredith Klein, que es el autor. Y este es El Tratado del Gran Rey, donde este hombre tiene un posgrado en asiriología, o sea que se conoce todo esto perfectamente bien. Ese era su doctorado. Dice: ahora que la forma de la información crítica compele el reconocimiento de la antigüedad, no simplemente de este o aquel elemento dentro de Deuteronomio, ¿okay? Hablando de todas las cosas que se encuentran en Deuteronomio, que es el libro clásico que utilizan los liberales para socavar la Biblia, sino del tratado deuteronómico. Porque básicamente este libro es un tratado, es el tratado deuteronómico, en su totalidad. Y cualquier insistencia persistente de una edición final del libro acerca del séptimo siglo, ya nosotros vimos que este libro se hizo en 1400. Y claro está, yo les hablé de Wilhelm, que decía que esto se había hecho para asegurar el reinado y que se había hecho para que en Jerusalén se hiciera una se centralizara el poder, pero no tenía que ver nada con eso. Eso no fue escrito en esa época. Y por eso él dice que si ellos dicen que se hizo en cerca del siglo VII antes de Cristo, no es más que una hipótesis de vestigio. Una hipótesis de vestigio. Yo les di aquí lo que es una hipótesis y lo que es un vestigio. Permíteme ponerle aquí de nuevo para que tengan en su mente esto: vestigio. ¿Qué es un vestigio? Señal o huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido. ¿Okay? Él está diciendo que es una hipótesis de vestigio, de que algo quedó con lo cual ellos se pueden anclar, y con esto pues ellos básicamente desmantelan el libro de Deuteronomio. Pero con estos tratados es imposible hacerlo, porque no solamente el idioma que se utilizaba para hacer este libro, sino el formato del libro es idéntico a estos tratados eteo-suserinos, de reyes y vasales. Entonces, por eso es tan importante, y claro está, eso es importante porque nos da a nosotros información adicional, pues, para ver esto de la manera correcta. Entonces, él continúa con esto y nos dice a nosotros: no es más que una hipótesis de vestigio, ya no ocupa una función significativa en la crítica del Antiguo Testamento. Eso se encuentra en la página 44 para las personas que quieran comprar el libro. Ahora, no estoy tratando de decir que necesitamos la arqueología para entender la Biblia, de ninguna manera. Simplemente lo que les estoy diciendo es que el punto de vista tradicional de la Biblia es confirmado por el material arqueológico. Esta cosa fue escrita, fue hecha, Dios le habló a Moisés y le dio la información. Y les dije que ese era el punto de ventaja que tenemos nosotros, que nosotros aseveramos que Dios habló en la historia. Y eso el liberal no lo puede entender, y lo echa atrás y no puede, o sea, le da vueltas al tema, pero no lo puede engranar, porque él no puede decir lo contrario. Y eso es pues importante, debido a que una de las maneras que las personas tratan de menospreciar a la Biblia es dividiendo y conquistando, o sea, desbaratando en pedazos sus componentes o desmantelando la Biblia. Entonces, lo que quiero hacer ahora es darles a ustedes algo que es sumamente interesante. ¿Cómo está armado este tratado suserino, que es el rey, el gran rey, vasallo, que es el rey de una segunda potencia? El rey suserino es el rey del gran imperio, como el imperio eteo, que era un gran imperio, que hacía tratados con los reyes pequeños. Y esos tratados estipulaban todas las cosas que se necesitaban hacer para que ese tratado se mantuviera en pie. Entonces, aquí les pongo en la pantalla el tratado suserino vasallo, SD, comparado con Deuteronomio. ¿Ven? Y esta es una de las cosas que ellos no pueden refutar, porque tiene el mismo corte de un tratado eteo, suserino, el vasallo. Entonces, primero, aquí vemos, y les voy a leer lo que tengo aquí, después vamos a ir y vamos a sacar las conclusiones necesarias. El preámbulo, que es la identidad del gran rey. Eso se encuentra, esto que les estoy dando, pues son los preámbulos que se encuentran en los tratados eteos de Suserino Vasallos. Y eso se encuentra en Éxodos 20, 2a, Deuteronomio 1, 1.15, y después el prólogo histórico comienza con el preámbulo, después el prólogo histórico que es la motivación para obedecer basado en las benevolencias pasadas. O sea que ellos cuando hacían el tratado, primero que todo les hacía recordar de la historia, el recuento histórico para saber cómo el rey Suserino había beneficiado al rey vasallo, para que éste se comprometiera con él, basado en las benevolencias que había recibido de él. Y eso se encuentra en Éxodo 20:2 en la Biblia, o en Deuteronomio, ¿verdad? Lo doy a Éxodo porque Éxodo y Deuteronomio, ahí vemos pues la ley que es dada. Deuteronomio 1:6-9, 19, 26 y 8. Entonces, y después de esto vemos las estipulaciones, que son las obligaciones del rey vasallo. Y eso lo vemos en Éxodo 20:3 y Deuteronomio 5:1 y 6 del 1 al 2, en lo que concierne a la Biblia, al libro de Deuteronomio. Y después vemos la provisión del depósito y lecturas periódicas que producen una continuidad y una estabilidad tremenda. Y eso lo tenemos también en Éxodo y en Deuteronomio 10:2, 31 del 9 al 13 y 26. Recuérdense que Dios le da en el monte Sinaí primero a Moisés la ley. Y después, en este Deuteronomio, vuelve a dar, a reactivar el pacto. En el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Se recuerdan de esto? Yo les hablé de esto. Entonces, por eso les pongo los dos, porque la ley está en estos dos libros. El Deuteronomio significa la segunda ley. Nomos es ley, Deutero es dos. Segunda ley. Entonces, después de esto, dentro de este contrato, estas son las estipulaciones que existen en el contrato. Y va página por página. Después, la invocación de los dioses como testigo. En algún lugar, pues, ofrece los estándares de la justicia. Y eso lo vemos en la Biblia, en Deuteronomio 32:1, Isaías comprueba eso citando de nuevo lo que él dice. Después vienen las maldiciones y las bendiciones, que era algún tipo de racional ético para dejar ver su existencia, si se dan cuenta. Y en Levítico 26 y Deuteronomio 28 las vemos. Y después la ceremonia inaugural. Este contrato suserino tiene estas partes que ustedes están viendo aquí. O sea, tienen estas partes y estas son las mismas partes que contiene el libro de Deuteronomio. La ceremonia inaugural, que es el reconocimiento público de los contratos, Éxodo 24, Josué 8, 30, 35, 24, 1, 14, 15, 22, 27. Entonces, claro está, aquí vemos que hay una exposición coherente de la relación de Jehová con Israel. También nos damos cuenta de la revelación del lugar especial de Israel en la historia. También nos damos cuenta de la revelación de la condescendencia de Dios para entrar a una relación personal con sus criaturas. También nos damos cuenta de esa relación unilateral, no de paridad, sino de igualdad con el Señor, bajo el sistema de servidor y Señor. O sea que nosotros servimos al Señor porque Él a nosotros nos beneficia. Y después de eso vemos la cultura de un reino construido por la providencia y la revelación divina y no de una dinámica social aleatoria, al azar. ¿Okay? Entonces tenemos que Dios habla con el pueblo de Israel, hace el contrato con las 12 tribus. El contrato es con las 12 tribus. Y lo hace porque Dios les dicta a ellos una cosa que era sumamente avanzada, que por eso pues los liberales utilizan eso para decir que eso era demasiado avanzado, que eso no se podía dar, que eran personas muy primitivas, que ellos no podían entender este tipo de contratos, ¿verdad? Pero se dan cuenta de que Dios habló y Dios fue el que expuso estas cosas para que ellos tuvieran todo eso. O sea que comienza, desde su inicio, comienza Dios a bendecir al pueblo de Israel de una manera espectacular. Ahora, si examinan la diapositiva, ustedes ven estas siglas SB, que es Suserino Vasallo, y aquí les explico el asunto. Estamos viendo ese tratado, pues, en el libro de Deuteronomio, la primera parte del libro. Entonces, son dos palabras que utilizamos. La palabra suserino, recuérdense que este descubrimiento se hace unos 45, 50 años atrás, y la palabra suserino no había venido al español. Porque en inglés es suzerain, pero el suzerino viene siendo, si nosotros lo entendemos, pues la definición es el rey, la nación grande, la nación poderosa del imperio. Es el que puede hacer este tipo de contratos porque es respaldado por este gran imperio. Y vasallo es el rey que le sirve al imperio. Y nos demuestra algo muy interesante de cómo Dios se reveló a Israel, porque Dios se revela a Israel hablando. O sea que el libro, si ustedes se ponen a pensar, el libro de Deuteronomio fue hablado por Dios. O sea, Dios habló y creó el libro de Deuteronomio a través de Moisés, dándole la información. Él escribe, Dios se lo da, él escribe. ¿Se dan cuenta? Entonces él habló y se hizo ese libro. Y primero que todo, pues el suzerino era considerado como el gran rey, como les he dicho, y en otras palabras, la superpotencia de la época. En la época de Egipto era Egipto la superpotencia. Pero en esta época en que se encuentran estos tratados eteos, era esta superpotencia del imperio eteo. Era un rey más grande que todos los reyes que lo rodeaban, igual que el faraón, pues el faraón era el suzerino. Porque era el imperio más grande, era el gran rey. Mientras que los vasallos eran los reyes menores. De manera que cuando utilizamos la SV, que es suzerino vasallo, estamos hablando de la relación que existía entre las naciones. Entre el imperio del gran rey y el país del rey menor. O sea que el tratado tiene que ver con las relaciones internacionales o extranjeras de un país o de una potencia. Los Estados Unidos tienen lo mismo, quiero que sepa. No seguirán las mismas estipulaciones que tienen, que tienen algo muy parecido. Y tienen que ver con el hecho de que la nación compra el producto de otra nación y les envía tecnología moderna, les envía no solamente de eso, sino se hace tratados en los cuales ellos se comprometen a respaldar al presidente, al país elegido, ¿verdad?, para que no lo derroquen. O sea, una serie de cosas, la tecnología de guerra moderna, todas las cosas que le interesan a un país, sobre todo la maquinaria de producción para tener un auge económico dentro de la nación. Entonces, ellos han hecho tratados con todos estos países, pero ahora se ha metido a Sudamérica el comunismo y ahora el tratado lo están haciendo con los rusos. ¿Okay? Y eso es algo tremendo, pues, porque eso socava la integridad no solamente del país, sino también la de los Estados Unidos, porque pierde los vasallos. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ser así. Siempre la primera potencia, las potencias grandes van a tener a los reyes menores. ¿Okay? Ahora, ¿quién es el más benévolo? Eso es lo que tenemos que ver, porque no puedes evitar eso, caes al norte o caes al sur, uno de los dos. Si estás al lado del buen árbol, buena sombra te cae, y si estás al lado del árbol malo, vas a sufrir, porque hace sufrir al pueblo, porque generalmente los países que no son como los Estados Unidos, sino que persiguen el poder, les vale. A ellos les interesa el poder y no les interesa el bienestar del pueblo, sino que les interesa tener lo máximo para ellos. Entonces es algo muy interesante que tenemos que ver. Entonces, siempre ha existido, lo que quiero que sepan es que siempre ha existido el asunto es con quién va a estar. Ustedes comprenderán que un país pequeño, como por ejemplo el de Venezuela o de Colombia, está en las noticias en este momento, no va a poder en contra de la primera potencia mundial. De ninguna manera. No tiene el capital, no tiene los recursos, no tiene lo necesario, pero sí puede hacer tratados que lo beneficien, ¿verdad? Y son tratados en los cuales se tratan bien a las dos personas, no lo va a tener como subserviente, sino que ellos se comprometen a hacer ciertas cosas. Pero eso ha existido, pues, en estos tratados internacionales de este tipo. Entonces, ¿cómo es que todo esto funciona? Bueno, miremos el asunto detenidamente. Primero que todo, tenemos el preámbulo. En el preámbulo, aquí estamos viendo, aquí ustedes ven el preámbulo. ¿Sí lo pueden leer en la pantalla? El preámbulo. Ok, entonces lo que primero que vamos a ver va a ser el preámbulo. El preámbulo de estas cosas. Y el preámbulo nos ofrece la identidad del gran rey. Para comenzar, la identidad del gran rey siempre estaba en el inicio de estos contratos. Siempre va a haber una frase en el tratado que anuncia quién es el gran rey, el suzerino. Y si regresamos a Deuteronomio y también añadimos a Éxodo 20:2, permítame enseñarles, pues, que Deuteronomio tiene que ver con la segunda vez que Dios le da la ley al pueblo judío, como les mencioné, y que el Éxodo fue la primera vez, o sea que son dos libros paralelos. Entonces, vamos a Deuteronomio, y en Deuteronomio Moisés es el que va a ser introducido debido a que es el que va a hablar por Dios. Él habla por Dios. Entonces, en Deuteronomio 1, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab, que estamos al otro lado del río, y él está hablando, pues, estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que le dice Dios a través de Éxodo 20:2, mientras que Dios introduce los mandamientos? Pues en Éxodo 2:20 dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta? El contrato comienza entonces con el hecho de que él es Jehová su Dios. ¿Quién es el rey? Entonces, suzerino, Dios, Jehová, es su nombre. Y así comienza el tratado. Entonces, así es que son dados los 10 mandamientos. Entonces, primero, bajo el primer punto, el punto número uno, estas son las cosas que debemos pensar. Debemos pensar en el preámbulo. El preámbulo. ¿Quién es el gran rey? Y para entender a este libro en las épocas en las cuales fue escrito, ¿qué es lo que dice este libro acerca de Jehová cuando habló e hizo que el libro de Deuteronomio existiera a medida que el Espíritu Santo permite que esa información saliera? ¿Qué? Porque tenía que filtrarse por el Espíritu Santo para entrar en la mente de Moisés, para que Moisés pudiera ponerlo, ¿verdad?, a través de las palabras de Dios. Este libro hace de Dios, o sea, a Jehová, el gran rey suzerino. Comenzando. Entonces aquí tenemos la primera parte del tratado de estos pactos, de estos contratos eteos. Entonces, él es el gran rey. Y va a ser un tratado con los reyes vasallos. O sea, ¿por qué? Porque ese era el fin, pues, de esos tratados, de beneficiar a las ciudades circunvecinas al imperio. Entonces, ¿con quién va a hacer el tratado? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Recuérdense que el primer tratado fue ¿en dónde? En el monte Sinaí, bajo el libro de Éxodo. ¿Okay? Y el segundo es la reanudación del pacto con el libro de Deuteronomio. Pero estamos estudiando el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley. O sea, la repetición de la ley. Están inculcándole la ley. Moisés está inculcándole la ley al pueblo de Dios. Pasó, recibe eso 40 años antes, y ahora 40 años después, antes de entrar a la tierra prometida, les está diciendo al pueblo de nuevo de qué se trata. Entonces, aquí vemos que él hace el contrato, ¿con quién? ¿Con Israel? Lo hace con las 12 tribus, porque las 12 tribus provienen de Israel. Entonces lo hace con las 12 tribus, de manera que aquí tenemos un paralelo directo con los documentos históricos, porque tenemos a Jehová, Dios Israel, entrando en un contrato con las 12 tribus, y estas son los 12 hijos de Jacob. ¿Okay? Entonces ahí ven el paralelismo que existe entre estos contratos de reyes vasallos y del rey suzerino, que en este caso es Dios. ¿Y a Jesucristo cómo se le llama? ¿Cuál es uno de los títulos del Señor Jesucristo? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que hace los contratos con los señores. Cuando reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él le va a dar, en la faz de la tierra, le va a dar ciudades y le va a dar países a los creyentes ganadores, a los que dijeron, yo te quiero conocer. Esto es una garantía divina. Esto es una garantía que nadie te puede quitar. ¿Okay? En el mundo sí te dirán mentiras, pero Dios no puede mentir. Dios nos dice a nosotros que nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar si seguimos el curso de acción, de querer conocer al Señor y ponerlo a Él primero que todas las cosas. ¿Okay? Que todas las cosas. Primero Dios. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ser los reyes vasallos. ¿Okay? Y Él va a ser el rey suzerino, el gran rey, el rey de reyes. Si se dan cuenta cómo las cosas funcionan. Entonces, sí, y él es el rey de reyes, y él por dedo nos pone a nosotros porque hemos sido fieles. Y lo que va a exigir aquí, que vamos a ver en estos contratos, es la fidelidad. Que tú tengas fidelidad con el Señor. ¿Y cuál es el barómetro que utiliza Dios para darnos a nosotros las cosas? La fidelidad. O sea, ¿por qué? Porque la fidelidad tiene que ver con el individuo, la abolición del individuo. ¿Okay? Tú puedes ser rico, puedes ser pobre, puedes ser muy inteligente, puedes ser muy bruto, puedes ser hombre, puedes ser mujer, puedes ser gordo, puedes ser flaco, puedes ser lo que sea. Ahí lo que cuenta es tu fidelidad. Y puede ser fiel una persona que no tenga educación, y puede ser fiel una persona que tenga muchísima educación, que tenga 5 doctorados. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? O sea que ahí no, a Dios no le interesa que tengas 5 o 20 doctorados, no le interesa que seas rico, no le interesa que seas pobre, a Él no le interesa nada de eso. Le interesa que tú seas fiel con Él. Punto. Entonces el barómetro es la fidelidad. Y el rey de reyes, por dedo, va a decir, tú has sido fiel en pocas cosas, te voy a poner sobre 10 ciudades. Sí lo están viendo. Lo estamos viendo con el tratado suzerino también. Entonces esto lo tenemos que tener en mente porque a nosotros nos da algo que seguir. Y esto pues, estamos remontándonos a la época donde esto fue escrito. Si echas el reloj atrás, 3.500 años, te das cuenta de que esto fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Y sigue siendo el mismo Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Okay? Y a ellos se los dio y ahora nosotros somos los que llevamos la batuta en la edad de la iglesia. Y es para nosotros también. Porque Él también, en el Nuevo Testamento también nos los dice. Tú sigue fiel conmigo. En pocas cosas ha sido fiel sobre este. No se está diciendo que sea perfecto, pero nosotros no podemos ser perfectos, señoras y señores. Que si podemos, a pesar de nuestros pecados que los tenemos, confiesa tu pecado y sigue adelante. Recuerda que Dios pagó por nuestros pecados, pero los tienes que confesar para estar en comunión con el Señor. ¿Okay? Nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo al Señor, como Él dice que se hagan las cosas, como exige el tratado. Entonces, el tratado dice, tú eres mi suzerino, tú haz lo que yo te digo y te voy a bendecir, te voy a dar lluvia de bendiciones, torrentes de bendiciones te voy a dar. Tantas bendiciones que vas a decir, ya basta, no puedo más, tengo demasiado. ¿Okay? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron tengo demasiado? ¿Okay? Interesante, ¿verdad? Llegar al punto que tú dices, bueno, yo no quiero más, ya tengo suficiente. ¿Ah? Llegar a ese punto es una cosa divina, pues. ¿Ah? Pero te lo da con la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios. Son una serie de cosas que ocurren. Y ustedes van a ver la consistencia que tiene la palabra de Dios desde aquellas épocas hasta el día de hoy. Y de aquí en adelante. O sea que Él es siempre fiel, es siempre verdadero. Y nosotros también sabemos que no estamos en una religión, que nosotros estamos en lo que tenemos que estar, en el conocimiento de la mente de Cristo. Y esta es la manera que Él la ha dado, pues, en la antigüedad y en el momento. Vamos a parar aquí. La segunda ciudad, vamos a ir al segundo punto. Que es aquí, el segundo punto se los pongo. El tratado tiene que ver con qué, con el prólogo histórico. O sea que eso es lo que vamos a ver, el prólogo histórico en la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan maravillosas y tan extraordinarias que has preparado para nosotros. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.